Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarle este 2 de enero del año 2023. Muy feliz año y gracias, como siempre, por premiarnos con su sintonía y también con su confianza. La muerte de Benedicto XVI ha puesto a la Iglesia Católica en un escenario que no ocurría desde la Edad Media. Fue el primer papa en renunciar en 600 años. Su cuerpo ahora yace en el mismo lugar donde habría sido enterrado San Pedro. Y el Papa Francisco será quien encabece su funeral, algo bastante inédito porque el actual pontífice argentino será quien presida este sencillo funeral que Benedicto ha pedido. Pero algo cambió en los hechos, o quizá simbólicamente en el seno de la Iglesia con la muerte de Benedicto. Analizamos el devenir histórico de la Iglesia de Pedro en estos tiempos. ¿Qué representó Benedicto XVI? ¿Qué representa el Papa Francisco actualmente? ¿Cuáles son sus carismas? ¿Y cómo ambos, a sus formas, han intentado revitalizar a la Iglesia como institución? ¿Lo ha logrado? Veremos. Soy José Manuel Rodríguez, soy por Camilo. Por favor, acompáñenme. Benedicto XVI muere y la pregunta es si se cierra un ciclo de la Iglesia Católica. ¿El ala teológicamente más conservadora ha perdido poder en el Vaticano? ¿Lo ha mantenido? Bajo el liderazgo de Francisco, ¿la apertura prometida se ha quedado en solo promesas y retórica? ¿Hacia dónde va la Iglesia? Es el tema que vamos a conversar esta media hora. Miles de personas rindieron homenaje este lunes al Papa Emérito Benedicto XVI, cuyos restos yacen en la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco va a encabezar, como le decía, el jueves el funeral y posterior entierro del Papa Emérito. Y vamos hasta Roma, donde mi compañero Javier Romero nos tiene todos los detalles.
65.000 personas han pasado por la Basílica de San Pedro, donde se encuentran los restos de Benedicto XVI, según la Gendarmería Vaticana. Estos restos fueron trasladados en la madrugada desde el monasterio donde se encontraban, el Mater Ecclesiae, hasta la Basílica de San Pedro, pasando por los jardines vaticanos. Aunque es cierto que ya en el domingo, pues el Vaticano abrió las puertas de su territorio para dejar entrar a algunos peregrinos que pudieron estar allí en la capilla ardiente de Benedicto XVI durante unos instantes. En todo caso, las autoridades italianas han puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad. Más de 1.000 hombres y mujeres de los distintos cuerpos de policía van a velar para que a lo largo de estos días hasta el funeral, pues todo vaya bien. También las primeras autoridades en homenajear a Benedicto XVI, en pasar por la Basílica de San Pedro, han sido las italianas, por ser las más cercanas. Hablamos del presidente de la República, Sergio Mattarella, y también de Giorgia Meloni, la primera ministra. Y un último apunte: el Vaticano ha confirmado dónde se enterrarán los restos de Benedicto XVI, del Papa Emérito, tras el funeral del jueves. Será en la cripta de los Papas, que está debajo de la Basílica de San Pedro, cerca de la tumba del apóstol Pedro, y concretamente los restos de Benedicto XVI estarán en el lugar donde antes estuvo Juan Pablo II, porque Juan Pablo II hace algunos años lo subieron a la nave central para que estuviera más visible a los fieles que todavía tienen un recuerdo muy vivo de su pontificado. Para CNN, Javier Romero, Roma.
Sergio Rubín, editor de Religión del diario Clarín y reconocido vaticanista, nos acompaña esta noche desde Buenos Aires para conversar sobre lo que significa, lo que implica la muerte de Benedicto XVI, Papa Emérito. Sergio, tanto tiempo, gusto de saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, un gusto de estar contigo y con toda la audiencia de CNN.
Sergio, ¿qué representa la muerte de Benedicto XVI para la historia del Vaticano? Benedicto XVI se ha destacado como un profundo teólogo conservador, enemigo acérrimo del relativismo moral que tanto la Iglesia combatía por allá en los 90. De hecho, recuerdo un artículo suyo que se llamaba Conciencia y Verdad, en el que muestra realmente su solidez teológica, un artículo que ha tenido repercusiones. Entonces era prefecto cardenal para la doctrina de la fe. Las definiciones doctrinales pasaban precisamente por el pontificado de Juan Pablo II. Entonces, ¿qué representa, Sergio, su desaparición física?
A mí me da, siempre es difícil en materia de Iglesia Católica hacer proyecciones, yo diría en general de las religiones, pero evidentemente con la muerte de Benedicto XVI me parece que termina una etapa en la Iglesia, ¿no es cierto? Yo diría que, bueno, como todo el mundo sabe, Benedicto XVI fue el guardián de la ortodoxia doctrinaria a partir de estar al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante el pontificado de Juan Pablo II. Pues su mente teológica ¿no es cierto? Y bueno, en el marco de un pontificado que también era conservador, el de Juan Pablo II, claramente en cuestiones religiosas. Por tanto, esa línea se mantuvo y de alguna manera ahora llega, en cierta forma, a su fin con la muerte de Benedicto. Obviamente, la llegada de Francisco significó un cambio que tal vez se podrá decir que uno no ve grandes medidas revolucionarias, celibato optativo, sacerdocio femenino, incluso aquellos hombres de probada fe casados que puedan llegar al sacerdocio, no está decidido, no está decidido las diaconisas todavía, pero evidentemente Francisco me parece que está marcando un camino y significa claramente en ese sentido un cambio de línea, un cambio de perfil, insisto, suave. No es un revolucionario Francisco, pero sí está marcando un cambio. Por tanto, contestando a tu pregunta, a mí me parece que con la muerte de Benedicto XVI termina una etapa más conservadora y me da la sensación además que Francisco ahora se va a sentir un poquito más liberado, no porque lo haya presionado Benedicto, pero un poco más liberado quizás para tomar algunas medidas un poquito más audaces.
Bueno, pero tuvieron algunas diferencias, y de Francisco vamos a hablar después, pero tuvieron efectivamente algunas diferencias, por ejemplo, sobre el tema del celibato, ¿no? Benedicto escribe un libro donde expresa, digamos, su férrea oposición al celibato, digamos, su apoyo, digamos, al celibato, y dice que es incompatible el matrimonio de los sacerdotes con la función religiosa, ¿no? Y el Papa ha sido un tanto más aperturista, o al menos se ha abierto a estudiar el asunto.
Sí, yo te diría que en el caso del celibato optativo es un punto en el cual Francisco no está muy de acuerdo. Él, yo creo que está a favor del celibato, obviamente bien asumido, como él dice, pero avanzó concretamente en el tema de los divorciados, los católicos divorciados en Nueva Unión, con la posibilidad de poder recibir la comunión, la Eucaristía, bajo determinadas condiciones. En fin, vamos, el tema, por ejemplo, de los gays, claramente, ha subrayado el aspecto comprensivo, no porque no estuviera en el catecismo, como él dice, que está en la última versión del catecismo, el trato respetuoso, misericordioso hacia los gays, pero el Papa realmente lo ha acompañado con gestos muy fuertes. Benedicto en este tipo de cosas mucho, por supuesto, no avanzó, se ha mantenido muy firme en muchas cosas, a pesar de que por ahí tuvo algunos destellos de querer avanzar en algunas cosas, ha tenido como unos lamparazos si uno lo sigue, pero evidentemente el resultado concreto de Benedicto ha sido claramente un Papa conservador, intelectual brillante, un teólogo eminente, pero de un perfil claramente conservador, que de alguna manera en estos 8 años, me parece a mí, tuvo que asentar, me parece que esta fue una de las decisiones de los cardenales en aquel momento cuando le dijeron a Benedicto asentar, digerir un pontificado tan fuerte y tan de alto perfil como era el de Juan Pablo II. Recién se animaron, claro, si querés, a dar el salto, a generar el cambio con Francisco en 2013, pero en el medio tuvieron que estar estos 8 años de quien era sin duda el brazo derecho de Juan Pablo II, es decir, Benedicto XVI.
Claro, no solo el brazo derecho, sino también la salvaguardia moral de la doctrina más conservadora que practicaba Juan Pablo. Ahora, Sergio, la Iglesia necesita quizá, no sé, estoy pensando en un nuevo Concilio Vaticano para quizá acercarse más en todo sentido a la gente, y pienso en las personas divorciadas, que sí, hay una cierta integración, pero con condiciones, en las madres solteras, en las personas del mismo sexo, porque para ellos no solo basta una frase compasiva, no solo basta que la Iglesia te invite a su casa, te sienta a la mesa, te diga eres bienvenido, pero no puedes comer, vale decir, no puedes comulgar. Se verán avances en términos de mayor inclusión efectiva y no solo afectiva y retórica, porque una cosa es la retórica, Sergio, pero también la gente quiere sentirse parte realmente de su Iglesia, y hay, digamos, una cierta dualidad, una brecha entre las expectativas de la gente y, por otra parte, la doctrina, la gran muralla.
Sí, efectivamente. Bueno, sí, claro, no. La brecha es enorme, no solo pasa en la Iglesia católica, pero sí, es verdad, la brecha, sobre todo en cuestiones de moral sexual, en todas esas cuestiones, la brecha es enorme. Ahora, yo te decía hace un rato que por ahí normas, cambios de normas con Francisco, no lo hubo mucho, muy poquito, lo de la comunión de los divorciados, alguna cosa más, pero muy poco. Pero sí lo que ha habido es un cambio, digamos, en el espíritu de la cuestión. Por ahí alguna vez leí que alguien dijo que no cambió la letra Francisco, pero cambió la música. Y acordate, desde aquella vuelta en el avión de Río de Janeiro en 2013, sí, claro, en julio, cuando dice: ¿quién soy yo para condenar o criticar a un gay que busca honestamente a Dios? A partir de aquella frase, que además, de nuevo, te basa en el catecismo, pero expresada por él y con la contundencia que la expresa, evidentemente está hablando de una apertura. Yo creo que lo que Francisco ha llevado a cabo en estos años es una revolución cultural en la Iglesia. Como toda revolución cultural, bueno, hay que cambiar visiones, y eso te imaginarás que en una institución tan grande no es nada fácil de cambiar actitudes, de incorporar el tema de los gays, el tema de los divorciados, el tema de tanta gente
complejo
que vive situaciones complejas. Él ha hablado de una iglesia hospital de campaña, ¿no es cierto? Entonces, no algo que le tiren con las normas por la cabeza a la gente, sino que la gente realmente se siente integrada y acompañada, porque la iglesia, claro, es fundamentalmente madre, no es una celadora, no es un sargento que anda con un látigo. Y esto es lo que él me parece que ha intentado cambiar. Por supuesto que hay sectores conservadores, pienso en Estados Unidos particularmente, ahí tiene Francisco el frente más complicado, y que prefieren, por supuesto, toda la vida a Benedicto XVI.
Claro,
eso está claro.
El caso de Francia también, Sergio querido. Pero tengo que hacer una pausa y al regreso te voy a preguntar sobre la gestión como pontífice de Benedicto y también el tema de los abusos sexuales que por parte de miembros de la Iglesia, que ha sido un tema difícil, duro, complejo para la Iglesia de asumir, de afrontar y de dar la cara. Hablamos de eso, si te parece, al regreso publicidad. No se vaya, ¿eh? Estoy conversando con Sergio Rubín, uno de los vaticanistas más importantes de América Latina. Se encuentra en Buenos Aires, Argentina, y estamos comentando y conversando lo que significa la muerte del Papa emérito Benedicto XVI en el contexto de la Iglesia Católica. Sergio, te quería preguntar, que bajo su pontificado Benedicto intentó afrontar el tema de los abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica, pero sus gestiones, fíjate que no fueron suficientes. Digamos, la pregunta es, ¿conspiró su salud? Quizá conspiraron los pactos de silencio, la desinformación. Y me remito, fíjate, al caso del padre Caradima, que abusó de varios jóvenes, y este caso fue público en Chile en el año 2011. Salió a hablar James Hamilton y otros en la televisión, en prime time, y la Iglesia no tomó acción hasta que el Papa Francisco visita Chile en el año 2018, y la prensa destaca su negativa de reunirse incluso el Papa Francisco con tres de los abusados de Caradima: el doctor Hamilton, el teólogo José Andrés Murillo, el experto en comunicación Juan Carlos Cruz. Y ha habido muchísimos casos, Sergio, y quizá estaba la voluntad, pero no los medios. ¿Qué le faltó a Benedicto?
A ver, yo primero subrayaría, porque venimos hablando mucho del Papa conservador, lo cual es verdad, pero yo subrayaría que él es el primer Papa, Benedicto, que encarna con fuerza el tema de los abusos sexuales. No digo que haya hecho todo lo que había que hacer. Digamos, esto ha sido claramente un proceso, ¿cierto?, que estalla, vamos a ponerlo en contexto, que esto estalla con las investigaciones del Boston Globe en el 2002, ¿no?, cuando se ve que había un montón de casos de abusos en la diócesis de Boston y que estaba ese sistema tan lamentable, de trasladar a los curas abusadores a diócesis lejanas, encubrir. Y esto era, digamos, una actitud que se seguía en toda la Iglesia, en el mundo. Era otro tiempo también, lo cual no quita gravedad, no le estoy quitando gravedad al abuso, pero no existía la conciencia, la preocupación sobre estas cuestiones como existe ahora. Cual, insisto, no quita la gravedad al abuso ni el pésimo camino que seguía la Iglesia. Bueno, esto ha sido todo un proceso. Juan Pablo II ya estaba muy enfermo, tomó alguna medida tímida, pero ya estaba muy enfermo, casi no gobernaba, y es Benedicto el que empieza a tomar el toro por las astas. Hay que tener en cuenta que la antigua Guardia Vieja del Vaticano, estaba protegiendo, había un sector importante que protegía a Marcial Maciel, este sacerdote mexicano, claro, un depredador sexual, una cosa espantosa, y lo estaban protegiendo.
Denuncia, déjame decirte, y perdona que te interrumpa, sí, denuncia que fue hecha por nuestra compañera Carmen Aristegui en el año 2010, una estupenda investigación periodística que logró, digamos, darle luz a la oscuridad que había ahí en los legionarios de Cristo, en México.
Sí, y es Benedicto el que lo enfrenta. Por tanto, digo, yo quiero tener este reconocimiento hacia él, ¿no es cierto? Un hombre moralmente intachable. Lo mismo empieza él con el tema de la transparencia de las finanzas de las cuentas del Vaticano, el famoso IOR, el Banco Vaticano, él las empieza. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿él pudo hacer todo lo que había que hacer? No, no pudo hacer todo lo que había que hacer. Además, había que cambiar criterios, había que cambiar culturas, había que vencer complicidades, gente que hacía la vista gorda, etcétera, etcétera. Bueno, un poco lo que contabas de Chile, de Caradima. El propio Papa Francisco tuvo un incidente y un paso por ahí al principio no feliz cuando defiende a Barros, al obispo, que era un hombre cercano a Caradima, pero que no era cómplice, y al final le termina aceptando la renuncia y le presenta la renuncia a todo el episcopado de Chile. Y el propio Papa Francisco dice, yo no estaba bien informado, me han informado y ahora sí he tomado las decisiones que corresponden. Y bueno, gente como Cruz, una de las víctimas, le reconoce al Papa, digamos, el cambio de actitud. Es decir, ha habido todo un proceso que sigue hasta el día de hoy y que no es fácil, no es una cuestión que se apriete un botón. Lo que sí está claro es que desde Benedicto y hasta Francisco en todos estos años, si uno ve el listado año por año de todas las medidas que se han tomado para combatir este flagelo horroroso, es realmente impresionante. Alguien dirá, bueno, no corresponde otra cosa que tomar las medidas. Por supuesto que sí, pero evidentemente las han venido tomando. Me preguntarás, los 5.000 obispos del mundo, 5.000 y pico del mundo, ¿siguen a rajatabla estas normas y las están cumpliendo totalmente? Y yo me atrevería a decir que probablemente no, porque significa un cambio de nuevo, un cambio cultural también en esto. Y bueno, hasta que se asuma plenamente, pero me parece que la dirección está marcada. Obviamente, el daño a las víctimas es irreparable. Y en segundo lugar, bueno, a la Iglesia le ha costado un escándalo impresionante, enorme, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, me parece que las medidas se están avanzando.
Ahora, sobre la brecha entre los religiosos de parroquia y el Vaticano, y también, por supuesto, sobre otros temas como, nada, la influencia política que tiene la Iglesia, que tenía bajo el pontificado de Juan Pablo y la que hoy día tiene, sobre eso, si te parece, hablamos tras la pausa. Estoy conversando con Sergio Rubín, editor de Religión del diario Clarín y también reconocido vaticanista que nos acompaña esta noche desde Buenos Aires. Estamos conversando sobre el deceso del Papa emérito Benedicto XVI. Sergio, a través del entonces nuncio Angelo Sodano, el Papa Juan Pablo II evitó una guerra entre Argentina y Chile. Se trató de la famosa mediación papal por el canal del Beagle. Fue un granito, pero últimamente la Iglesia, dando unos comunicados muy políticamente correctos, no se juega mucho por nada y dice más o menos las mismas frases que no incomodan a nadie. Me remito al caso guerra con Ucrania, me remito, digamos, caso Nicaragua, Venezuela, entre tantos otros. Y me refiero a los que afectan a nuestro continente. ¿Ha perdido la Iglesia en la actual sociedad, que es mucho más secular, el poder, Sergio, de influir efectivamente y se ha quedado solamente en la frase de un comunicado compasivo y más bien predecible? Perdóname la honestidad, ¿eh?
Sí, primero quiero rendir un homenaje en el caso de la mediación entre Argentina y Chile al gran instrumentador de todo eso, que fue el cardenal Antonio Zamoré, que lo recordamos.
Zamoré, perdón.
Claro, que trabajamos con él, que trabajábamos en aquella época, ya éramos muy jóvenes, y una tarea encomiable. Es difícil responderte en dos palabras, que tengo un minuto, dos minutos, es difícil responderte en pocas palabras a eso. Pero hay que considerar, esto es muy importante, que el Vaticano siempre apuesta a la negociación, no apuesta a la escalada verbal, ¿sí? Por ahí en algún determinado momento, digamos, una frase fuerte puede ser el camino, pero la idea, digamos, de siempre, no solo con este Papa, siempre ha sido así en el Vaticano, ha sido apostar al diálogo, a la solución del conflicto, no a quien critica más fuerte a tal o cual dictador o tal o cual situación, sino contribuir realmente de manera efectiva a la paz. Por eso te diría esto cortito. En la medida yo veía que avanzaba la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, y el Papa Francisco iba elevando la crítica, eso a mí por un lado me gustaba que criticara a Putin, pero por el otro lado decía, eso es una manifestación clara de que los esfuerzos por sentar a Putin a una mesa de negociación no están funcionando, si no Francisco no subiría el tono. Insisto, esa es la apuesta, no una escalada verbal, sino hacer una contribución efectiva a la paz, a que se paren las matanzas o los atropellos de los dictadores o lo que fuere. Eso quiere decir que muchas veces no da resultado y los papas pueden quedar mal ante la historia. Eso es posible y de hecho ha pasado a lo largo de la historia. Pero bueno, el esfuerzo es siempre priorizar la paz y la convivencia y no quedarse en, digamos, en el debate verbal.
Y te pido una respuesta cortita, esta es mi última pregunta. ¿La renuncia de Benedicto podría sentar precedente para que un papa que se enferme o no produzca un vacío, digamos, de liderazgo de la Iglesia? Vale decir, ¿su renuncia podría ser un ejemplo a seguir para sus sucesores para evitar este vacío de poder?
Sí, claramente. Ya lo ha dicho Francisco, ha institucionalizado Benedicto la renuncia. Ahora tienen que trabajar, lo dijo el Papa, en una reglamentación, porque no hay reglamentación sobre el Papa emérito. Y me parece que lo ha institucionalizado, y de paso te digo y termino, también es cierto que por ahí Francisco se puede sentir un poquito más liberado para avanzar en algunas otras medidas, quizá.
Sergio, gracias. Siempre es un placer conversar contigo, por supuesto. Gracias por estar en el programa.
Igualmente, gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto. Sergio Rubín, editor de Religión del Diario Clarín y además uno de los vaticanistas más destacados de América Latina. Vamos a la pausa, si le parece. Y al volver, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, comienza su tercer mandato, fíjense, este lunes, con una cargada agenda y con más énfasis estatal que privado en la economía. Regresamos con el análisis. Luis Inácio da Silva y su historia en Brasil. El líder del Partido de los Trabajadores asumió este domingo por tercera ocasión la presidencia tras derrotar en segunda vuelta por muy escaso margen al mandatario saliente Jair Bolsonaro. En instantes voy a analizar con mis invitados qué significa el regreso de Lula al poder en circunstancias muy diferentes, por supuesto, a las de sus dos presidencias anteriores. Pero antes debemos tener en cuenta que la toma de posición de Lula ocurre cuando las miradas de los brasileños están también en la localidad de Santos, donde miles de personas despiden a la leyenda del fútbol mundial Edson Arantes do Nascimento, Pelé. De ambos acontecimientos nos habla desde Santos, precisamente nuestro reportero Marcos Moreno. Adelante, Marcos.
La noche no ha asustado a las personas que siguen viniendo para despedirse del rey de Pelé. Durante todo el día han estado pasando multitud de personas que en fila india aminoran su ritmo cuando a 7 metros tienen el cuerpo del rey, que permanece en el estadio Vila Belmiro del Santos, el club que le vio crecer y que creció junto con él. En el centro del césped, que tantas veces sintió sus botas haciendo jugadas memorables, hoy sostiene el cuerpo de Pelé. Vamos a escuchar el homenaje, los sentimientos de las personas que venían hasta aquí.
Yo me hallé en la obligación de venir para prestar mi última homenaje para él.
Yo sentí la obligación de venir para darle el último homenaje a él, por todo lo que representó para Brasil, no solo para Brasil, sino para el mundo, y yo tenía que estar aquí.
Para mí, él significó un ser humano capaz de ser grande por amar lo pequeño.
Amor a Pelé.
Por mi amor a Pelé, por el ser humano que era, por deportista, por el vacío que va a dejar en nuestros corazones.
El martes por la mañana saldrá, después de 24 horas de velatorio, el cortejo fúnebre que recorrerá las calles de Santos. Hará una parada en la calle donde todavía vive la madre de Pelé, Dona Celeste, para finalizar en un sepultamiento privado para la familia. Antes de todo eso, se espera la presencia del que ya es el flamante presidente de Brasil, Lula da Silva, quien ayer realizó un discurso de toma de posesión en el que incidió mucho en los grandes problemas de Brasil. Dijo que venía a acabar con los ataques al Estado y la democracia de su predecesor, Jair Bolsonaro, quien, por cierto, no le entregó la banda presidencial porque está viajando en Estados Unidos. Y él incluyó el mensaje de igualdad racial e igualdad económica.
Yo y mi compañero vicepresidente Geraldo Alckmin asumimos hoy ante ustedes y ante todo el pueblo brasileño el compromiso de combatir día y noche cualquier forma de desigualdad en nuestro país. Desigualdades en ingresos, desigualdades de género, de raza, desigualdades en el mercado del trabajo, en la representación política, en las carreras de Estado, desigualdades en el acceso a la salud, a la educación y demás servicios públicos.
Después del discurso, Lula da Silva ya se puso manos a la obra con varios decretos, como el de revocación de liberalización de las armas, que había sido uno de los caballos de batalla más importantes de Bolsonaro, e instauró enseguida el programa, restauró el programa Bolsa Familia, que le hizo famoso, de redistribución de renta, para cumplir con su compromiso de campaña de acabar con la deforestación, con el hambre y con la pobreza. Marcos Moreno, Santos, Brasil.
Marcio Coimbra, estratega político, nos acompaña desde Brasil. Y también Mauricio de Bengoechea, consultor político, está en Cartagena, Colombia, para hablar precisamente sobre el nuevo gobierno de Lula. Bienvenido, Marcio, ¿cómo estás?
Muchas gracias, José Manuel. Un placer estar aquí con vos.
El gusto siempre es nuestro. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, José Manuel. Muchas gracias. Te saludo a toda la teleaudiencia de CNN y a Marcio, por supuesto.
Mi primera pregunta, los mercados de hoy día no tuvieron para nada una buena acogida al gobierno de Lula y sus anuncios, con una economía bastante endeble, digamos, pretende una reforma fiscal, pero ¿realmente se puede hacer esta reforma sin dañar el crecimiento en tiempos de vaca flaca? Marcio.
Sí, no es fácil, pero hay que hacerlo, porque el problema fiscal de Brasil es un problema que nosotros tenemos por muchos años, desde la presidencia de Lula, que nosotros no tenemos un equilibrio fiscal. Y yo creo que esta es la primera cosa que se debe buscar en un gobierno Lula. Hay que tener desarrollo, pero el equilibrio fiscal es algo muy importante, no solamente para la economía, pero para la gente, para los más pobres. O sea, equilibrio fiscal es algo que es necesario. Y el ministro de la Economía, el nuevo ministro de Finanzas, Fernando Haddad, dijo hoy que va a enviar al Congreso una nueva propuesta que puede traer equilibrio fiscal para Brasil. A ver lo que va a proponer.
Claro, pero es difícil el equilibrio fiscal cuando se necesita inversión social que cuesta plata, precisamente, pues nada, para sacar a 33 millones de brasileños de la pobreza, ¿no? Por una parte, y por otra parte, el equilibrio fiscal, digamos, o sea, se gasta plata, pero por otra parte, hay que ser responsable con las arcas fiscales en un contexto duro, difícil, bajo crecimiento económico. Claro, la inflación no es tan dura todavía como en otros países, ha ido bajando un poco, pero digamos, las arcas fiscales están bastante diezmadas después del COVID-19, de la pandemia, Mauricio.
Es así, José Manuel. Evidentemente Lula asume en una posición muy diferente a la que asumió hace 20 años, donde evidentemente en Brasil había una pujanza económica y además los compradores como China, digamos, de las materias primas también estaban boyantes. Hoy en día eso no existe. Pero hay ejemplos, o sea, en Colombia, por ejemplo, sucedió lo mismo. La gente tenía mucho temor de una reforma fiscal, se hizo una reforma tributaria recientemente, se pasó en los primeros 5 meses del gobierno actual. Yo creo que Lula tiene la capacidad de negociación, sobre todo ahora comenzando, y de entendimiento en un país polarizado como lo fue Colombia en el resultado de las elecciones.
Ahora, Marcio, el rol que quiere darle Lula a las empresas públicas tampoco ha caído tan bien, me remito a los mercados, y parece una señal, digamos, negativa para algunos que el crecimiento mayormente venga desde el Estado. Esta versión Lula, versión 2.0, parece acercarse más a una izquierda más dura, o quizás la retórica anda por un lado y el pragmatismo va por otro.
Sí, yo creo que Lula no es una persona de izquierda. Yo pienso que Lula es un pragmático. Lula en su primera y segunda presidencia hizo cosas pragmáticas, tomó decisiones que se tomaba con como la derecha liberal y la economía en su primer mandato. Entonces yo creo que si es necesario para él hacer medidas que son medidas fiscales duras para el país, pero con inversión social también, yo creo que para él sería posible hacer. Como Mauricio habló, lo que pasó en Colombia, acá en Brasil hay el sentimiento que es necesario una reforma tributaria. Y yo creo que se puede empezar por ahí, algo que pueda cambiar la situación fiscal del país.
Interesante lo que dices, Marcio. Ahora, Mauricio, es difícil que con las ideas que, digamos, que tiene o o que digamos que está anunciando, vaya a producir cambios en el corto plazo. La política nada es a corto plazo. Los números no cuadran como en su primer gobierno para hacer una gran inversión social. Hoy existe, digamos, lo decía, un fuerte desequilibrio fiscal post-pandemia y un crecimiento bastante magro, proyectado 0,8%. Entonces, claro, hay un escenario que es bastante complicado y por eso, digamos, se ve que los cambios puede que lleguen, pero la gente los quiere ahora. La gente hoy día le demanda a los políticos cambios ahora, en los primeros 100 días, en los primeros 6 meses, en el primer año. Y eso se ve difícil, Mauricio.
Sí, evidentemente, repito, no va a ser lo mismo que en su primer gobierno, pero yo creo que Lula tiene una gran ventaja. Lula es un hombre que genera esperanza, quizás de los presidentes latinoamericanos y de los políticos latinoamericanos es alguien que ha manejado muy bien el concepto de la esperanza. Creo que tampoco hay grandes expectativas como existieron en su primer gobierno, porque evidentemente cuando tú tienes un país dividido en dos frentes, hay muchos que creen que no le va a ir bien y los otros están esperanzados. Aquí lo importante es que Lula es un gran conciliador, lo ha demostrado en sus dos gobiernos anteriores. Estoy seguro que va, aunque tiene minoría en el Congreso, va a lograr concertar y conciliar con la gente en el Congreso y sobre todo con los gobernadores, especialmente los del sur, claro, porque son aquellos que evidentemente es la región que está mucho más en contra, digamos, o que estuvo más en contra durante la campaña. Y además Lula tiene una gran ventaja, es un hombre humilde, que sabe hablar con humildad. Quizá en eso se parezca a Pelé, porque Pelé fue un futbolista humilde. Yo creo que Lula también tiene ese beneficio.
Y también, bueno, quizás tras el periodo presidencial de Bolsonaro, los brasileños están demandando un estilo de gobierno diferente. Quizá, aunque el país está bastante polarizado y precisamente, pues nada, Lula se impuso por un margen muy, pero muy complicado. Mauricio, Marcio, si te parece, al regreso de la pausa hablamos un poquito de lo que se viene en el gobierno de Lula y las expectativas que hay. Pausa y regresamos. Estoy de regreso con mis invitados para seguir hablando sobre el nuevo gobierno de Lula. Marcio, ¿cuál será el rol de Bolsonaro en la oposición y cuánta influencia tiene el gobierno para sentar los tribunales por su política laxa contra el COVID? Todo un tema, ¿no?
Sí, José Manuel. Acá en Brasil, Bolsonaro cometió muchos errores en su presidencia. Además, en el principio de su presidencia decía que si yo errar mucho, el PT vuelve al poder. Me parece que su pronóstico se tornó una realidad y que sus errores llevaron a la vuelta de la izquierda al poder en el país. Y me parece que el problema de la COVID-19 es lo que va a enfrentar en los tribunales, mucho más que las fake news, las noticias falsas y todo más que se pasó mientras la campaña presidencial. Pero el problema de la COVID-19, el mal manejo del gobierno, de las vacunas y de todo más lo que se pasó, la corrupción en el país, me parece que eso sí es algo que se puede esperar que va a juicio y que va a los tribunales.
Mauricio, tras la salida de Lula, ¿seguirá existiendo el bolsonarismo? Como el trumpismo llegó para quedarse, también pasará lo mismo, ocurrirá lo mismo con los seguidores, con los partidarios de Bolsonaro que conforman este bolsonarismo, esta suerte de apología al caudillo.
Mira, Bolsonaro sacó más de 58 millones de votos, cosa que no es despreciable, un casi 50%, un 49% y tanto de la votación se manifestó a favor de él. No creo que todos los que votaron por él sean bolsonaristas. Hubo un porcentaje alto de gente que votó contra la izquierda y contra el regreso de la izquierda de Lula, aquellos que se quedaron con la idea de la corrupción del PT y de la corrupción del hoy presidente Lula. Yo creo que ellos se manifestaron en contra. Hubo también una tendencia muy fuerte de los grupos evangélicos que fueron muy activos y que no estuvieron necesariamente a favor de Lula. Creo que sí, creo que, pero se va a ir debilitando, lo mismo que ha sucedido en Estados Unidos con Trump. Hoy muchos de la gente que apoyaba a Trump ya no quiere que regrese porque sienten que les puede destruir el Partido Republicano. Me parece que en el caso de Bolsonaro, más que un partido, era la figura de Bolsonaro y el anti-Lula en un momento dado y el anti-izquierda lo que lo hizo presidente. Hoy la cosa es distinta.
Hoy la cosa parece ser diferente. Ahora bien, Marcio, el triunfo de Lula y su llegada a la presidencia, ¿de alguna manera crees que articula a la izquierda como, digamos, en la primera década del siglo? Ahora parecen haber diferencias. Los gobiernos de izquierda latinoamericanos que están hoy día en el poder carecen de mayorías parlamentarias, enfrentan alto endeudamiento, economías de escaso crecimiento y una ciudadanía que quiere resultados a muy corto plazo. Y bajo este escenario, ¿te parece que veremos la misma articulación que vimos entonces?
La articulación de Lula es una articulación muy pragmática. Él trabaja muy bien haciendo los conciertos con los diputados y con los senadores. Ella empezó eso antes de la tomada del poder, ahora en primero de enero. Ya tiene muchos partidos que están cerca de él. Y yo pienso que en los primeros 6 meses va a tener más partidos. Lula viene del medio sindical. Entonces, la negociación está en su sangre. Y yo creo que él sabe hacer la negociación mucho más que otras personas que pasaron por la presidencia. Evidentemente, mucho más que Bolsonaro, que no era dada al diálogo. Entonces, yo creo que Lula puede traer resultados muy rápidos para los más pobres, o sea, fortaleciendo la ciudadanía y trayendo un poco más de esperanza para este primer año. En los primeros 6 meses, gracias, yo creo, Marcio, que ya tenemos más partidos.
Me tengo que ir. Gracias a Marcio Coimbra, estratega político, me acompaña de Brasil, y también a Mauricio de Bengoechea, consultor político en Cartagena, Colombia. Y usted, gracias, como siempre. Gracias por su sintonía. Feliz año.